comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas noches y bienvenidos al programa Los Toros en la Radio. Cuando son las 8 del lunes 11 de diciembre, San Dámaso. A los mandos de esta nave interestelar, Juanma Infantes. Y al micrófono un servidor, Esteban Fernández. Bueno, en realidad hoy me han encargado una pequeña sorpresa, que es sacar adelante el programa, lo que voy a hacer con mucho gusto, dado que nuestros dos compañeros normales de la tertulia, tanto Pepe Plaza como José Antonio Hernández, por diversas ocupaciones, pues no pueden estar con nosotros. Puede ser que se incorporen al final, pero bueno, de todas formas vamos a intentar sacarlo adelante. Y con nosotros tenemos hoy como invitado a Marín. Buenas noches. Un buen aficionado, como es natural, con muy buenos criterios taurinos y además un seguidor de toda la actualidad provincial y nacional. Pues nada, primero bienvenido, como es natural, y lo bueno que nos cuentes de entrada, así más o menos, que es lo que creo que el otro día estuviste en la Peña La Divisa y que se celebró un acto, ¿no?, de homenaje al ganadero Millares. Para que nos informe un poquito de cómo se desarrolló y que digamos que tal estuvo el acto.
Bueno, pues la verdad es que segundo homenaje a Manuel Ángel, ¿no? En sí, menos de 20 días después del homenaje de la Peña del Castoreño de San Juan del Puerto, pero esta vez, pues bueno, homenaje en su pueblo, en Triguero, yo creo que más que merecido, ¿no? En conmemoración de 25 años que lleva de ganadero Manuel Ángel en Triguero. Y bueno, la verdad es que fue un homenaje bastante bonito, bastante ameno, con una mesa bastante concurrida, ¿no? Donde por momentos pues afloraron bastantes emociones y después por parte también de... Se unió también el mismo acto, se unió también un homenaje al mayoral de Manuel Ángel, ¿no? A Fernando Ramos, que se jubiló el pasado mes de abril. Después, pues bueno, de muchísimos años, no solo la ganadería de Manuel Ángel Millares, sino Fernando lleva prácticamente desde que era un crío en esto del toro, en diversas ganaderías, en Prieto de la Cal, estuvo con Gerardo Ortega, con los dos hijos luego posteriormente, con José y con Paco, cuando Gerardo falleció y con Rafael Iñi, que en fin, y después con Manuel Ángel Millares, pues en su última trayectoria, ¿no? La verdad es que un hombre de campo, un mayoral, yo creo que más que merecido el homenaje a ambos, ¿no? Al ganadero y a Fernando.
Sí, la verdad que qué gran labor hacen las peñas en estos días que la actualidad baja normalmente y que se hace siempre para aquellos aficionados que no quieren perder el gusto, que no quieren perder, y sobre todo darle ese reconocimiento a tantísimas personas que hacen esa labor tan callada, ¿no? Tan silenciosa. En este caso comentar lo de Fernando Ramos, pues una persona que lleva toda la vida dedicada a distintas ganaderías, conociendo distintos encastes. Y me imagino que contaría ese día un montón de anécdotas, ¿no? De experiencias, de vivencias, ¿no? Como, digamos, empezar de la nada a terminar llevando una ganadería, ¿no?
Sí, hombre, Fernando, aparte de ser una gran persona, yo he tenido la gran suerte de trabajar precisamente en casa de Manuel Ángel durante mucho tiempo y de compartir muy buenos momentos con Fernando y sobre todo aprender mucho con Fernando, ¿no? Fernando contaba el otro día, bueno, que desde que era un crío, pues empezó a trabajar en la ganadería de Prieto de la Cal, cuando todavía el marqués Tomás, el marqués vivía. Al poco tiempo de entrar Fernando a trabajar en la finca, pues el marqués desapareció y aquello, bueno, pues se hizo cargo entre, pues bueno, pues su señora y Tomás, hijo, ¿no?, que era un crío.
La marquesa Seones.
Se hicieron cargo de aquello y, bueno, con el antiguo... Allí aprendió mucho Fernando en esa casa con el mayoral, con Doblado, que es el abuelo del actual matador de toros de Palos de la Frontera, de Pepe Doblado. Uh-huh. Y bueno, Fernando decía que bueno, que luego cuando se fue a trabajar con Ortega, pues a él le faltaba algo, ¿no?, en el campo, porque recordamos que bueno, que la ganadería de Gerardo Ortega pues tenía dos fincas, tenía la finca de Triguero y la finca actual que tiene Gerardo en Santolaya.
Sí.
Y bueno, Fernando comentaba que él como que aquello le sabía poco, porque tenía aquí abajo tenía las vacas, y cuando los becerros tenían un año, pues se lo llevaba para Santolaya, ¿no? Y él solamente lo único que veía era vacas.
Era vacas. Conocedor de vacas.
Conocedor de vacas, ¿no? Y entonces Fernando como que le faltaba algo, ¿no?
Claro.
Después pasó a trabajar con Rafael Íñiguez, y cuando Fernando pues volvió otra vez a trabajar con José Ortega, uh-huh, en el campo. Y en aquel momento fue cuando llevaba varios años, fue cuando Manuel Ángel pues empezó a montar la ganadería y le propuso irse con él, ¿no? Entonces Fernando, pues claro, se le abrió otro mundo, donde ya pues era llevar una ganadería de toros de lidia al completo, ¿no? Que es lo que él decía. Dice, yo echaba mucho de menos los machos y el sí, toro. Y claro, pues después de pensárselo mucho, pues se fue a trabajar con Manuel Ángel.
Curioso que este hombre haya trabajado con varios encastes, ¿eh? Esto no lo logran todo el mundo, porque yo conozco muchos mayorales que han nacido en la misma finca, ¿no? Y se han jubilado, se han retirado en la misma finca con el mismo encaste. Y este hombre, hay que variedad, ¿eh? Pasar de unos a otros tan distintos, tan diferentes, como los vasqueños, como que si Tatanasio, que si Núñez, que son los dos medios, decir que eso es curioso, que ha tenido una diversidad y una variedad que puede, yo que sé, ¿no?, dar eso que decía antes, ¿sabes?, ese tesoro oculto que tienen estas personas, ¿no?, esos que son enciclopedias, ¿no?, que de la sabiduría, porque no hay nadie mejor que ellos para conocer en realidad los encastes. Porque muchas veces hablamos de los dueños, pero los dueños hacen otra labor también importantísima, pero los mayorales que están todo el día con el ganado, ¿no? Todo el día, santo día de todos, que muchas veces que dice que los conocen hasta por los sonidos, ¿no? Por cuando están rumiando, lo que sea, lo conocen, qué problema tiene, qué no problema tiene. Y me imagino que este hombre por las noches levantándose cuando las típicas peleas y eso. O sea, que la vida del mayoral, algún día, no sé si se harán documentales, se harán reportajes, para darle en su sitio, darle el lugar que merecen todos los mayorales, ¿eh? Porque la verdad que, bueno, algunos los conocemos, ¿no?, porque son famosos de las grandes ganaderías, pero de las centenares, de hecho, fíjate que hay 200 o 300 ganaderías, nada más que de la Unión, y cada una con sus mayorales, sus vaqueros, sus cosas, la labor callada que hacen esta gente, ¿eh?
Sí, hombre, Fernando, la verdad es que la labor de un mayoral, pues yo creo que son enciclopedias de campo, uh-huh, Esteban. Yo creo que llevan una serie, y bueno, y en el caso, por ejemplo, de Fernando, que como bien dices, pues ha tenido la oportunidad de trabajar con varios encastes. Yo con Fernando, como te comentaba antes, yo aprendí muchísimo, ¿no? Yo, mi labor era de oficina, ¿no? En la ganadería era de oficina y evidentemente llevar papeleo, y cuando tenías que sentarte en una mesa con Fernando a apuntar lotes para comunicarlo a la Unión o la asociación, dependiendo del IR que fuese, aprendías una barbaridad con él, ¿no? Pues te hablaba de vacas, te hablaba de incluso los saneamientos, o a la hora de apuntar un becerro recién nacido, lo veías en el campo con Fernando en el Land Rover, y de lejos, nada más que viendo el becerro, te decía de qué hierro era, ¿no?, y de qué encaste era. Que eso es difícil, ¿no?
Es difícil. Becerro, no, no es fácil.
Ver un becerro encamado en el campo, sí, sin tener a la madre al lado, y te dice, este es Atanasio, el espantalobo, es de... O sea que Fernando tanto Fernando como todos los mayorales, ¿no?
Son
abiertas, que incluso Javier García Vaquero también nombraba la anécdota, que en los tentaderos, cuando una vaca berreaba en el corral antes de salir, Fernando, sin verla por el berrío, sabía... Uh-huh. Si era Atanasia o era...
Eso es curioso, lo
comentaba Javier García Vaquero. Y
eso nada más que te lo da personas que estén, bueno, no te voy a decir las 24 horas, pero sí, casi las 24 horas del día, los 365 días del año con el ganado, es que son verdaderos, yo qué sé, son verdaderas enciclopedias, y a mí siempre me ha encantado. Yo cuando he querido aprender y he querido profundizar, siempre me han encantado los mayorales, he ido con ellos, he estado siempre escuchando y aprendiendo, porque además te encuentran cosas que tú ni te lo imaginas que eso puede existir, que eso puede ser así. Tú sabes cómo te va a contestar un torero, su filosofía. Tú sabes cómo te va a contestar un ganadero, el señor que está en la oficina con sus negocios, sus cosas, ¿no? Pero lo que te va a contar un mayoral es una caja de sorpresas. y tú dices, pero vamos a ver esto, después hay ganaderos que, que entienden, bueno, Fernando, ¿no? Fernando Cuadri, ¿no? Pues otro punto aparte, pues ahí parece que se junta todo, ¿no? La misma persona, ¿no? Y entonces te comentan cosas que tú te quedas como diciendo, ah, pues es verdad, y eso no lo había yo escuchado nunca, y lo que te cuenta uno te, o el otro te comenta otra cosa distinta, totalmente diferente, distinta, y esa sabiduría es la que, yo qué sé, es la que parece como que se va perdiendo, ¿no? Cuando estas personas, muchos se lo van transmitiendo a sus hijos, ¿no? Y la pena es que, mira que yo he intentado algunas veces cuando organizaba conferencias y eso, llevarlo a que les pusieran, pero la inmensa mayoría de ellos son reacios a participar, a hablar en público, ellos mismos se minusvaloran porque creen que lo suyo no es importante o que no van a saber transmitirlo. Y muchas veces al contrario, con el momento que ellos hablen como son y como se expresan en el campo, la verdad que los aficionados pasaríamos unos ratos deliciosos escuchando a los mayorales.
Y es verdad, Esteban, porque yo he escuchado en conferencias a José Escobar, le dieron también un homenaje también en Triguero hace unos años, y el otro día Fernando, ¿no? Y son personas, como tú dices, Esteban, que se suben a una mesa con un micrófono delante y... Y no se ven, ¿no? No se ven. Sin embargo, en el campo son libros abiertos, ¿no? Y por eso yo siempre digo, hace poco me llamaron también de una emisora compañera de Madrid para hablar del tema del toro en el campo. Y yo siempre digo que la persona que se aficiona a esto a través del toro en el campo, o sea, esta persona la tienes enganchada de por vida, ¿no? Es como algo que te engancha, el toro en el campo algo que te engancha. Si aparte tienes personas como José Escobar, como Fernando Ramos, como Fernando Cuadri... que te explican lo que es el toro, es la persona que se engancha a través de eso, se engancha para toda la vida, porque el toro es un veneno que te...
Y además resulta que una vez que tú has escuchado y vas aprendiendo poco a poco, por lo menos a mí me ha pasado, el toro en la plaza lo ves diferente, lo ves distinto, no solo que vayas entendiendo un poquito más, no solo vas viendo cómo poner las orejas, cómo se emplaza, cómo qué hay que hacerle a este toro, por el caste que tenga, porque está el toro no te está mirando a ti, te está mirando allí, al otro lado, ¿no? Todo eso, para un aficionado normal de plaza que no ha visto el campo en la vida, es auténtico chino, no entiendo, ¿sabes lo que está hablando? Piensa que el toro no vale, ¿no? Sin embargo, a lo mejor, cuando te han explicado todas esas características puntuales, y te las explico mayoral, llega un momento en donde tú dices, oye, pues ahora sí lo estoy entendiendo, mira, el toro está distraído por esto, le están llamando allí, o ese toro necesita algo que te lo explico mayoral, que no te lo explica nadie.
No te lo explica nadie, sí. Así. Y después, bueno, pues volviendo también a... recuperando el tema de la conferencia.
Sí, el centro.
Bueno, la verdad es que Manuel Ángel siempre agradecido, ¿no?, lo que es el pueblo de Triguero. Y al final a la mesa pues se subieron también Fernando Cuadri, se subió, explicó, Fernando también explicó cómo a los inicios de la ganadería de Manuel Ángel, el mismo Fernando Cuadri, o sea, Manuel Ángel pidió opinión.
Asesoramiento, digamos, claro.
Fernando, ¿no? Y Fernando contó cómo fueron a la venta a Pazo en Sevilla a comprar las primeras vacas de Nuño, de Manuel Ángel, ¿no? Que la verdad es que es un gesto bonito, ¿no? Que un ganadero del pueblo pues ayude a otro
que está empezando,
que está empezando, ¿no? Y después, bueno, también estuvo en la mesa el matador del toro Luis Virche, matador del toro de Utrera, que en su tiempo estuvo en la casa de Manuel Ángel, fue apoderado desde que Luis salió por la puerta grande de novilleros con caballo en Madrid, hasta que cogió la alternativa y un par de años de matador del toro 3 estuvo en casa de Manuel Ángel. Y la verdad es que Luis, pues bueno, hubo un momento en que incluso se emocionó, ¿no?, hablando, ¿no?, porque, claro, Luis en esa casa, pues, ha pasado muchísimo tiempo.
Claro.
La amistad que tenemos, por ejemplo, gente de Triguero o la familia Millares con Luis, bueno, es un torero que cuando echa la vista atrás, pues, se emocionó, ¿no?, al hablar de este tipo de cosas, y la verdad es que fue un acto bastante bonito, bastante ameno.
Que ya que lo ha citado, que gran torero es Luis Virche, ¿verdad? Y que, yo qué sé, ¿no?
Luis,
desde lejos parece que no ha tenido mucha suerte, ¿no? Parece, visto desde otra provincia, ¿no?
Luis, es que si yo te lo Esteban, sí, de Luis, quizás sí, no sea lo más objetivo posible, porque yo, Luis, a mí me une una amistad tremenda con Luis, porque lo conocí en esa casa. Gracias a Dios he hecho mucho campo con Luis, he echado muchas tardes, muchos cafés con Luis, y a mí, independientemente de la amistad que me pueda unir a Luis, a mí Luis me parece un torero como la copa de un pino. El defecto que ha tenido Luis, que lo hemos hablado y él mismo lo reconoce, que no mata a los toros.
como tantos toreros que se le ha ido.
Y quizás eso, bueno, es lo que te apene, ¿no? Que hay otros toreros, bueno, que no los matan y, sin embargo, están ahí. Y Luis, pues bueno, Luis ha tenido auténticos faenones hechos en Madrid, en Sevilla. Yo recuerdo en Sevilla una tarde con los Victorinos enorme, o sea, enorme, de no matar los toros y se le... No te voy a decir la puerta grande, pero quizás dos orejas.
Un triunfo importante, sí.
Importante, un
era, toro... Un digamos, toro, el año siguiente contratado.
Sí. Mm. Un toro, también recuerdo un toro sardo de Cebada Gago, extraordinario, extraordinario, con las dos en la mano y cerré la oreja también, mm. Cerré la puerta del príncipe aquella tarde, sí. Porque había cortado una en el toro anterior. En Madrid con una de pala, igual. O sea, triunfo es importantísimo que hace la amiga Luis. Y que, bueno, que es una pena que esté el torero en la situación que está, pero bueno, gracias a Dios, pues los que lo conocemos de cerca, pues seguimos disfrutando de él, ¿no?
Sí, y a ver si lo podemos, yo no sé, compartir algún festival o algo, ¿no? Que lo veamos otra vez vestido, ¿no? Y poder saborear, muchas veces en eso están los festivales ahora, en esta fecha, ¿no? Y siempre te gusta recordar, y cuando lo ves toreando así, siempre te caludes, hay que ver, ¿no? Que por dónde podía haber llegado, porque si hubiese tenido otra circunstancia, o hubiese matado a los toros los días clave, los días, los momentos, sí, oportunos, los que te marcan, decir, tantas puertas grandes, tantas, porque tú sabes que en el toreo hay una cantidad y otra que es la calidad, ¿no? Muchas veces hablamos de la cantidad por los escalafones y por el número de orejas, y después por otro lado está la calidad, pero la calidad evidentemente eso no puedes clasificarlo, ¿no?
No, y además que Esteban, que está claro, ¿no? Que los toros hay que matarlos, o sea, no hay más vuelta de hoja.
Hombre, claro,
los toros hay que matarlos, si no los mata... Y bueno, pues Luis pues ha tenido ese talón de Aquiles, que bueno, pero que gracias a Dios pues seguiremos disfrutando, ¿no?
Ya.
Y por ejemplo, Fernando Cuadri es un ganadero al que le gusta mucho que Luis le tiente las vacas, ¿no? Porque las ve muy bien, la verdad es que Luis en la pelada... La verdad es que unos cuantos de entrada ha estado extraordinario, ¿no? Es un torero que al que Fernando le gusta mucho que le detiente las vacas porque las ve extraordinariamente.
Sí.
Pero bueno.
Sí, también hay una cosa curiosa, que toreros para las plazas, hombre, la mayoría, ¿no? Y después hay un grandes toreros para los tentaderos y para las ganaderías, ¿eh? Hay toreros que se dice que son de la casa, pues no por ninguna amistad, sino porque lógicamente conocen muy bien los encastes y demás, tienen la cabeza muy bien amueblada y entienden muy bien y saben lo que necesitan cada vaca, que muchas veces ni el ganadero tiene que decir nada, sino que el torero sabe lo que tiene que, cómo sacarle el máximo partido a esa, verle los defectos posibles que pueda tener la vaca.
Y además en el caso de Luis, Esteban, es curioso porque es un torero de corte típico sevillano, es un torero de corte.
Más necesitado que estamos de ese tipo.
Exactamente, ¿no? Es un torero de ese corte, pero sin embargo después Luis es un torero que nunca ha hecho asco a ganadería de las que se llaman, o de las que llaman duras o toristas, ¿no? Luis tuvo dos, tres temporadas donde mató 30, 35 festejos, y estamos hablando de llevarse una temporada entera matando Dolores Aguirre, de mandar Don Miura en Sevilla, en Pamplona,
matando
Vitorino, matando corrida de toros de Cuadri, y que Luis no ha hecho asco nunca, y le ha cortado las orejas a ese tipo de corrida de toros, ¿no?
Sí, que muchas veces tú sabes que hoy es muy normal que el torero sea en un 80% la base de tu temporada de Parladé, evidentemente.
Exactamente.
Y sin embargo, los toreros de hace unos años, pues fíjate con lo que lidiaban. Eso sería casi impensable hoy. Un chico que empezara con 20, 21, 22 años, que lidiara con esto, sería casi muy difícil, ¿eh? Que fuese alternando tantísimas ganaderías. Mira, ayer leía una declaración de Fortes diciendo que le había enriquecido el torear una variedad de distintas encastes, ¿eh? por aquello de que se siente más completo en su formación, no es lo mismo torear siempre lo mismo, bien, ¿no? Por supuesto, que tener una variedad, y esa variedad te da una riqueza, te da unos matices, te da algo que no te lo dan los demás. Lo que pasa que, bueno, eso yo comprendo que a lo mejor no es lo que te pide el escalafón de este tipo de toros, ¿no? Y a lo mejor, digamos, el dinero, los negocios van por otro lado, ¿no? Van por otro tipo de encuestas, pero bueno, esos son tal como está así estructurado.
Hay varios toreros, sí, en ese aire, ¿no? Otro de los que este año ha estado en ese aire es Román, ¿no?
Uh-huh.
Román este año ha matado una variedad de encastes y de ganaderías tremenda, ¿no? Y sin embargo, Román es otro caso, como Jiménez Forte, ¿no? Que dice que uh-huh, el hecho de matar encastes, sí, y ganaderías de frente también le enriquece mucho, ¿no? Uh-huh. Hay otros toreros también que quizás no se escuchen tanto, como el caso de Octavio Chacón, o que también están ahí en esa tesitura, sí, torean mucho en Francia, sí, y quizás no se le valore eso, ¿no?
Claro. De todos los que van a la, digamos, los, por ejemplo, en Madrid, los que van antes de la feria, de los días importantes, todo esto, y después esto, claro, los que tienen que lidiar, pues imagínate, cuando ellos saben de sobra que en cada encaste, cada ganadería, cada cosa, además, tiene un ritmo, tiene una forma de colocarte, una forma de darle un paso adelante o dar un paso atrás, todos esos matices tan complicados, que eso te lo da esa variedad de encaste. Aquí que aparece como todo el mundo es poner el toro, poner la muleta y el toro va y viene y siempre lo mismo, ¿no? Lo que hablamos de las ganaderías que se parecen tanto, que son unas de otras, han salido unas de otras, pues prácticamente son calcamonías los toros, o sea, ahí no tienes nada más que tú que te salga un toro mejor o peor, pero no es lo mismo que la otra variedad de encaste, que tú ya tienes que saber dónde tienes que colocarte, dónde tienes que, lo que te comento, ¿no? De la un poco, más que la técnica en de sí, que la tienes que es adaptar la técnica tuya a el tipo de toro que te vas a encontrar,
¿eh? Y fundamental la lidia, ¿no? En este tipo de...
Sí, sí, bueno, claro.
De ganaderías, ¿no? Que te exigen la lidia, sobre todo, ¿no? No es como... Yo siempre digo lo mismo. Yo, mi manera de ver esto, Esteban, es de la que estamos hablando, ¿no? De este corte de toreros como Román, Octavio Chacón, Emilio de Justo, que están ahí en esa tesitura. Y a mí me gusta verlo, evidentemente. A mí me gusta ver un torero con encastes diferentes, evidentemente.
En la riqueza es que son así.
Exactamente, ¿no? Es que lo que yo a mí no me entra en cabeza es que tú veas un cartel esta semana, la semana que viene voy a traer el mismo cartel en el otro mismo sitio, en el mismo sitio, y es que ves lo mismo. Y yo creo que la riqueza está en la variedad de encastes,
antes,
¿no?
Antes había una, tú sabes, se puso de moda las corridas concurso ganadería, tuvieron su momento, su cosa, y aparte de, hombre, de ver el caballo, que era fundamental, era la variedad de esa corrida. Normalmente no se te hacía pesada. Hombre, si no servían, pues tú sabes, también te podía influir, ¿eh? Pero normalmente veías, pues mira, estamos viendo el Pablo Romero. Bueno, pues ahora va a venir, ¿qué te digo yo? De otro castel, ¿no? Entonces hay una variedad, había algo diferente, distinto. Hoy día la inmensa mayoría sabes a lo que vas, sabes lo que vas a ver. Y evidentemente va a haber muchas pistas por el camino. Es decir, que aquello ya sabes lo que... Aunque sí, cuando has terminado hay 8 orejas, 9 orejas, y ya sabemos, porque nomás que hay que ver las estadísticas, ¿no? Que sale, que eso sería otro de los temas también de mucho debate, de un poco de bajar el nivel o el rigor que se han dado en los trofeos. Bueno, aprovechando que estás aquí, que estamos ya en... Bueno, estamos a mitad de diciembre, que esto se nos va, el año se nos va. Tú sabes que se han hecho muchos en todas las peñas, todos los grupos, todos los colectivos, siempre hace un resumen. Tú como aficionado, que prácticamente has visto muchas cosas aquí en Huelva, ¿qué es lo que te quedas de este año? Así, digamos, sin tocar, o si quieres tocar lo de David, ¿no? Que ha sido un poco lo más fuerte que nos ha pasado, evidentemente. Y no hace falta decir que le mandamos un súper saludo y un abrazo lo más fuerte posible. Que estamos todos los días con él intentando que salga adelante, ¿no? Pues, dejando ese punto aparte, ¿qué es lo que tú llamas, no te llamas más la atención? Así, si has visto algo llamativo, o pensado que es un año normal.
No, yo en Huelva, en la provincia de Huelva, bueno, yo destacaría el momento que vive una ganadería de Huelva como es la de Domínguez Camacho. Que yo creo que es una ganadería que lleva unos años dando un resultado extraordinario, tanto en la provincia como fuera. Y yo creo que es una ganadería a la que ya es... El otro día lo comentábamos en una reunión de amigos, lo comentaba con un periodista de aquí de Huelva, con Paco Guerrero, una persona que admiro mucho. Y coincidíamos los dos en que ya es hora de que Domínguez Camacho tenga una presencia... más notable
más,
en Huelva.
Más activa
en Huelva, y no voy a andar por las ramas. Yo creo que Domínguez Camacho se ha ganado por derecho estar en Colombina un año. O sea, llevan dando unos años unos resultados extraordinarios.
Sí.
Después, en la provincia, lo que yo también destaco mucho es el auge que está cogiendo una plaza como Palos de la Frontera. Yo creo que tiene dos festejos al año donde tiene una variedad tremenda. Tiene un cartel siempre, los carteles siempre están bastante rematados, pero tiene la peculiaridad de que apuesta por un festejo como el de la Pinzoñana, que cada año se asienta más y coge más fuerza, y sobre todo la apuesta por la fiesta por parte del empresario y del Ayuntamiento de Palos de la Frontera, la apuesta por la fiesta y por el aficionado. Yo creo que la política de precios que tiene Palo es...
Sí, es algo de enmarcar.
Es algo de enmarcar, sí. Y porque en Palo de la Frontera el que no va a los toros porque no quiere. O sea, no...
Sí, sí, no, porque hay por 20, 15 o 20 euros, vamos, que eso es...
Y después, bueno, después, evidentemente, Valverde el Camino sigue en su sitio. Y bueno, y después los festejos de Huelva, que yo creo que también para Huelva, para una fiesta colombina, los carteles vienen siendo los apropiados y yo creo que mejor no se pueden rematar para lo que Huelva quiere y lo que Huelva exige.
Sí, para la circunstancia actual. Evidentemente lo de las colombinas, pues claro, no hace falta decir que es más que merecido. El único tema es que tú sabes que las figuras son las que normalmente tienen bastante que decir en la elección del ganado que viene. O sea, que eso lo conocemos todos y sabemos que... Y para mí todo el visto y completando un poco lo que estás comentando, hombre, una ganadería que ha trabajado muy duro, porque hombre, el encaste este de la línea este de Marqués de Domé y Martelilla no es fácil, estaba bajita, y estos ganaderos lo están sacando adelante, con todas las problemáticas que tenía, que últimamente en los últimos años, o sea, costaba bastante humillar, y eso a base de seleccionar y cuidar, la están sacando adelante. Fíjate que hay muy poca, hay 4 o 5 que se han quedado ya como en Casta Martelilla, que fue la división todo de Gonzalo cuando la fue vendiendo, y sin embargo tiene un mérito enorme porque salir de ahí con un encaste, pues mira, si me dices de otras, por ejemplo el Parralejo, aunque bueno, la finca está aquí en la provincia de Huelva, va embalada, ¿no? Es así, claro, un encaste de Sandilla, y eso es que no te voy a decir que casi está asegurado, y lo de lo mejor de Sandilla, independientemente del gran trabajo también que están haciendo, ¿no? Son también otras de las que hay que seguir, ¿no? Por supuesto. O sea, que hay cositas, la verdad que hay cositas. Y de Palo, pues nada, la verdad que tanto el ayuntamiento como el empresario Buendía, pues las felicitaciones total. Te dejan tan buen sabor que te llevas, digamos, lo que es el invierno pensando qué sorpresa nos podrán traer el año que viene.
Y después estuve escuchando también el programa que hiciste el otro día.
Sí, la sorpresa.
Y estamos ilusionados. Eso es que es un sitio que, Palo es un sitio que te tiene, ya te tiene enganchado y te tiene ilusionado para el año que viene, ¿no?
Sí.
Con la noticia de que, bueno, de que vamos a tener una corrida de toros de cuadri allí, ¿no?
Sí.
Y bueno, y te tiene enganchado, ¿no? Yo creo que la corrida de toros de cuadri el año que viene en Palo puede ser de órdago, en el aspecto de que, bueno, me muevo, gracias a Dios, tengo amistades pues en toda España, Esteban, y ya conozco gente de Madrid, de Toledo, de Córdoba, que están cuadrando
fecha
para venir a ver una de cuadri en Palo de la Frontera, ¿eh? O sea que...
Sí, la gran pregunta, la gran duda, yo me canto que va a ser la Pinsoniana, que en abril no viene cuadri.
No, ya te digo yo que es la Pinsoniana.
¿Sí?
En octubre.
Pues en octubre. Bueno, pues por la estructura siempre de más figuras, para entender, ¿no? En la de abril, que este año, casualidades, viendo el calendario del otro día, cae después de la Feria de Abril de Sevilla, que otros años te podía coincidir, y muchas veces toreros no querían venir porque tenían Sevilla. Y esta vez la tercera semana de abril, la Feria de Sevilla aproximadamente, ya el 23, en el lunes, en San Jorge y eso. Entonces, si no cuadra ahí, evidentemente tiene que ser el centro de la Pinsoniana, será la corrida de cuadri, claro, evidentemente.
Yo digo que Palo está cogiendo una categoría tremenda, ¿no? Y después, bueno, se me ha pasado de comentar, pues bueno, el estado, como bien ha dicho, ¿no? Los matadores de toros.
Sí.
Bueno, el matador de toros y los novilleros que tenemos ahora mismo en activo en Huelva, pues bueno, David.
Claro, ¿qué vamos a decir David?
¿Qué vamos a decir David, ¿no? Si estamos ahí toda la gente con
empujando.
Y que gracias a Dios, oye, pues tarde más o tarde menos, primero que se recupere David,
la persona,
y después, bueno, ya después veremos el torero, ¿no? Pero aparte, quitando a David, yo creo que Emilio Silvera, dentro de lo difícil que está hoy en día torear con caballo, y hablo de Emilio Silvera y de Alejandro Conquero, yo creo que Emilio, bueno, ha hecho una temporada bastante buena, ¿no? Yo estuve hablando con su padre, la novilla precisamente de cuadri en Peralta estuvo bastante bien, le cortó una oreja, creo, y Alejandro Conquero, pues bueno, pues que la misma línea que de Emilio, ¿no? Que cuesta mucho trabajo torear y que bueno, que los festejos pues se van saliendo poco a poco, y yo creo que también que Alejandro, pues bueno, ya es hora también de que mire un poquito más alto.
Vale, vamos a hacer un pequeño descanso para tomar un poquito de agüita.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, y dándole ya un repasito más, saliendo de la provincia, así a nivel nacional, sabemos que lógicamente es muy completo, una labor ardua, ¿no?, de ponernos a hacer un resumen así, pero a grandes rasgos, unas pinceladas, digamos, dime dos o tres toreros así que te hayan llamado la atención este año, dos o tres ganaderías, algo hayas visto diferente a otros años.
¿Toreros que me hayan llamado la atención?
Sí, que tú veas que hayan salido.
Me ha llamado la atención Román. Yo es que, como te he dicho antes, sí, mi línea es esa.
Exacto.
Mi línea es la de ver un torero con que se ponga delante de mucha variedad y que sea capaz de primero de apuntarse a eso y después de poder con eso, ¿no? Hay toreros como Román, que me llamó mucho la atención. Un torero también que, por desgracia, está muy poco visto y yo creo que muy mal considerado, con el pedazo de torero que es, como Emilio de Justo, que también este año ha estado enorme, tanto en Francia como las pocas que torean en España. Y después la línea de Octavio Chacón y más en España, Octavio Chacón quizás lidie más en Francia. Ajá. Pero aquí en España me quedo con la temporada de Ureña y de un torero que a mí me encanta, que es como Escurro Díaz, que es otro torero que, bueno, que ahí está, también sin hacer asco a nada.
Sí, pero se va manteniendo todos los años. De hecho, el 14 me parece que ha quedado este año en el calafón, sí.
Y que bueno, que es un torero que a mí me encanta. Y después, poco más. Uh-huh. Desde mi punto de vista, ¿eh?
Sí.
Si hablamos ya de otras cosas.
Claro. No, el escalafón hay ciento y pico. Fíjate que Juan José. Bueno, prácticamente Juan José y Andrés Rocarrey, ¿no? 56 y 55 festejos, bueno, prácticamente. Y bueno, ya que ha salido Juan José el año que viene, tú sabes, la última temporada, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves?
Para mí es un torero que merece todos los respetos. Uh-huh. Porque cuando se tuvo que forjar su futuro, se lo forjó a base de lo que hemos hablado, de torear de todo, de no hacer asco a nada, de ir por todas las ferias cortando orejas y triunfando, muchas veces pagándolo caro con este tipo de ganadería. Y que bueno, que a raíz del percance que tuvo en Zaragoza, que yo creo que bueno, que ya verlo torear era, para mí era un milagro. Y yo creo que bueno, que es más que merecido el retiro, o sea, el descanso del guerrero, ¿no? Como digamos en ese.
Sí.
Evidentemente, un torero como Juan José Padilla, echar una temporada fuera con 56 corridas de toro, tiene un mérito tremendo. La verdad
que sí, no, todo lo que hablemos de Juan José se lo merece, pero una persona que, como dice Mole, que podía estar en la playa en Marbella tranquilamente y se permite, digamos, no un lujo, de quedar el primero en el escalafón, toreando más que nadie, con sus cualidades, su forma y sus defectos, evidentemente, ¿no? Pero tiene todo el mérito del mundo. Que en esta vida sí hay envidia, que hasta algunos puedan ver, digamos, el hecho de que el anunciar, pues un poco siempre es polémico, ¿no? El anunciar un año antes la retirada, pues parece como que quiere hacer caja, ¿no? Como que quiere hacer un negocio cada día que se va a retirar de la plaza correspondiente, ¿no? Y fíjate que una persona que le ha dado todo, no creo que se merezca el poner en tela de juicio, porque evidentemente, pero no es una persona que ha ido el primero escalafón, no creo. Mira, si estuviese muy abajo y necesita, oye, pues mira, un truco, venga, vale, todo es lícito, ¿no? Cada uno puede utilizar sus armas, pero que está el primero en el calafón, que se pueda pensar de que va a utilizar una estrategia para poder ganar más dinero un último año.
Para nada. Yo, a mí, Juan José, yo te digo, independientemente, como tú has dicho, independientemente de gustos y de disgustos, no le hace falta se anunciar un año antes de la despedida para que alguien se piense que es para hacer caja, ¿no?
Sí.
Yo creo que es un torero que, para mí, te vuelvo a repetir, tiene todo el respeto del mundo por su trayectoria anterior, antes de y después de.
Sí, y ya que estamos en lo del año que viene, el tema de Morante, ¿cómo lo ves? digamos, las estrategias, hombre, todo el mundo está deseando que vuelva, ¿no? Por lo que aporta la tauromaquia, ¿no?
Yo
quiero decir, un poco la estrategia así última que nos ha sorprendido, eso de firmar ya el contrato para septiembre, ¿no? Una cosa ahí al final, el primero que firma, pero para el final, cuando menos llamativo.
Yo es que yo siempre he dicho, nunca me arrepiento de decir que he sido morantista, y ahora actualmente soy morantista, pero con los papeles de divorcio en la mano. O sea, yo, mi morante, me parece que va a tardar mucho tiempo en que una madre para un torero como morante de la Puebla, porque es distinto a todo.
Sí.
Es un torero con muchísimo valor, aunque la gente no piense lo mismo, pero yo creo que el personaje que ha creado Morante se acaba comiendo al torero. Y entonces yo creo que ya hacía tiempo que debería haberse ido de esto. O sea, no por no poder torear, porque yo digo, tiene torería, calidad. Tiene calidad para eso y para más. Lo que pasa es que en la actitud que estaba últimamente se tenía que haber ido esto. Y si esto depende de presentar, o sea, de anunciar un año a mediado de temporada en agosto, de anunciar la retirada, al año siguiente vuelvo con expectativa de parecerme al de Galapagar, toreando tres y... No sé, yo no acabo de verlo, Esteban.
No lo acabas de ver. No, pues es que es un tema... a ver, tú sabes que, hombre, sus partidarios, evidentemente, pues lo ven todo muy bien, ¿no? Hay otro tipo de aficionado que a lo mejor le ve a una segunda parte, ¿no? Y que a lo mejor... No es que no esté diciendo toda la verdad, porque, oye, cada uno utiliza sus tácticas como quiere, como le da la gana, y cuando vuelve y va, cuando... Porque para uno es libre de en su profesión de hacer lo que le parece, ¿no? Pero tú sabes que Morante siempre ha tenido su puntito de polémica, su puntito de tema que siempre da que hablar. De hecho, ya estamos, digamos, todo el año prácticamente, antes que se nos iba a volver, ahora que sí, ya lo tenemos en septiembre, ¿no? Y fíjate cuando se fue en el puerto, las excusas, el toro grande, toro pequeño, en fin, que eso muchas veces en ese momento dice, pero eso que pega, ¿no? Que es lo que no le veíamos una lógica, esa excusa que se ponía, ¿no? Porque, oye, si hubiese toreado en Madrid, todo la serie, oye, pues tiene un sentido. Pero, oye, lo que le estaba saliendo en el puerto ese día, evidentemente no era el toro grande, como tú comprenderás. Y corre por ahí en algunos foros una base, ¿no?, de ese contrato en exclusividad que tiene, o que tenía, o que debe tener todavía con Bayere, y que hasta que no cumpliese digamos, la fecha de ese contrato no podía volver. De hecho, puede ser una de las excusas que se da para no poder volver en abril, porque tiene el contrato de exclusividad con Bayere, y hasta que no termine el contrato, evidentemente ellos sabrán, porque nosotros somos sencillos aficionados, que lo vemos así, ¿no? Porque es llamativo que te digan que una persona va a estar recuperada, pero te avisen un año antes. Ya voy a volver cuando está recuperado un año antes. Es curioso, ¿no? Porque cuando tú vuelves ya estoy recuperado. Ah, vale, pero voy a avisar un año antes cuando te dice otro nombre, ¿no? Si es que tiene un contrato que hasta que no pase la exclusividad, no pase la feria de abril, lo que sea, no lo puede, a menos de que lo quiera romper, como es natural económicamente. Y, oye, ya cada uno pues puede hacer lo que le parece, ¿no?
Yo lo único que le pido a Morante es que ojalá nos vuelva ese Morante del día de los Vitorinos en Sevilla.
Sí.
Que nos vuelva el Morante, aunque no se vaya a la puerta de Chiquero, como se ha ido un par de veces, pero que nos vuelva a ser Morante, ¿no? Y no nos vuelva el Morante que teníamos ahora por último, ojalá.
Sí, tú sabes que hay tipos de toreros que tienen mucha torería, pero también a veces tienen mucha cabeza, y unas veces salen por un sitio, salen por otro, son momentos, partes de la temporada que están de una manera, partes de otra. Tú lo ves incluso hasta cuando van toreando, cuando lo ves centrado, más feliz, más risueño, más entonces tú ves que ahí puede saltar pellizco. Y hay otras veces que hay algunos que salen el pasillo, están enfadados, ¿no? Salen, no están a gusto. Ellos te ponen excusas por todo tipo. Yo conocí a torero que le argumentaban hasta al traje, que estaba estrenando tu traje, no me caía bien, ¿no? Todos son problemas, todos son excusas, y muchas veces que en la cabeza no la tienes tú centrada,
ese es el problema.
En el tema, y claro, lógicamente no vas a decir eso, sino buscas, que te digo yo, pues si vas por aquí, por allá abajo, pues que si el Levante, que si el ganado, que si el presidente es un policía local, que si esto, lo otro, en fin, estamos siempre en los temas. Bueno, ya que estamos hablando de figuras así súper, súper, súper importantes, mañana tenemos la gran corrida del 12D, tan avisada que a lo mejor a nosotros nos queda un poquito lejos, pero mundialmente la tauromaquia tiene mucho que decir, que es la corrida mañana en México, ¿no? Sabemos que mañana es el Día de la Virgen de Guadalupe, que es la patrona de México, de América exactamente también, y de Filipinas. Bueno, aquello es un acontecimiento nacional, ¿no? Lo que se celebra ahí el Día de la Virgen de Guadalupe. Y con el acontecimiento de hace meses, ¿no?, de los terremotos, pues se ha organizado la empresa de México, iba a decir multimillonaria, pero sí, en realidad, claro que lo es, Alberto Balleres, que es el propietario de la plaza, junto a otros 8 o 9 plazas que tiene en México, que ya es decir, más 6 o 7 o 8 que tiene aquí en España, con la fusión esta con Cutiño. Un tío en la FIT, claro, como es natural. Y después, bueno, en fin, sacar el currículum a este hombre. Bueno, total, que ha organizado una macro corrida mañana en México, que yo creo que se va a parar todos los informativos de México, seguro. Seguro que, fíjate, los torero, bueno, tenemos a Pablo, que por lo de Mendoza, imagínate lo que es en México, ¿no? Joselito Adame, siempre hay una característica, y es que normalmente en México tienen que ir la mitad de los toreros, tienen que ser nacionales, y la otra mitad. Este empresario algunas veces se lo ha saltado, de los 3 ha puesto 2 españoles y 1. Pero desde hace unos años para acá tienen la inmensa suerte de tener a Joselito Adame y a Luis David Adame, que al ser mexicano, pues cuadran perfectamente y pueden venir para acá y ir para allá. O sea, lógicamente es una gran idea, ¿no? Y después tenemos a José Tomás, que vuelve, tenemos el Payo, tenemos a Juli, Sergio Flores, Manzanares, y bueno, ya termino con un Luis David Adame, con lo cual mañana es un corridón, ¿no? 8 toros de distintas ganaderías y bueno, y creo que a día de hoy ya tenían 3/4 vendidas. Estaban pues, cerca de 30.000 entradas ya vendidas, y calculaban a bote pronto unos 480, alrededor de 500.000 euros al cambio, claro, los beneficios que iba a aportar la corrida, más lo que otros toreros han dado, como Castella, ¿no?, que había ofrecido su traje, y el otro día Ponce, que había donado también los honorarios de la corrida, se lo había dado a Carlos Erlín para que él, a su vez, en su fundación, pues por lo visto lo iba a multiplicar por 5, ¿no? Y, con lo cual se quería recaudar, pues no, te voy a decir que cercano al millón de euros, pues ojalá, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué te parece esto?
Hombre, el cartel a priori es bastante bueno.
Es un cartelazo,
claro. Es muy bonito. Yo quizás ahí me falte un nombre que antes se me ha pasado a decírtelo, Esteban.
Dime.
Como Alejandro Talavante, un torero que se ha forjado mucho en México, ha absorbido mucho de la cultura y de la tauromaquia mexicana.
Sí.
Y yo creo que en ese cartel me falta Alejandro Talavante, que es otro de los hombres.
Otro de los nombres
de este año.
Pero estaba también en poder a por ayer. O sea, que es curioso porque...
Y que antes, cuando te he nombrado torero,
sí,
no te he nombrado ninguno de arriba, pero quizá desde claro, de los de arriba, Alejandro Talavante quizás sea de los que más me tenga apasionado, ¿no? Porque yo creo que un torero que cuando la persona ha coincidido en la misma línea que el torero, o sea, estamos viendo un Alejandro Talavante que
diferente,
está
distinto, sí,
descomunal, o sea, descomunal, ¿no? Y en ese cartel, la verdad es que es complicado quitar a alguien y claro, para meter a alguien, pero me falta Alejandro Talavante, ¿no? Pero después del cartel, pues bueno, están las máximas figuras
mexicanas y españolas
hoy,
claro,
en día, Joselito Adame, Luis David Adame, está el Payo, que para mí
el
es
Payo uno y Sergio los, Flores, claro.
Y Sergio Flores, exactamente, y después, claro, bueno, después pues de aquí, pues Juli, nada más que tener un cartel con el Juli y el José Tomás, fíjate, ¿no? Yo creo que es un cartelazo y llenar, vender, como según tú llevas en día ahora mismo,
sí,
3/4 de la Monumental, que ya son 3/4 de la Monumental,
¿eh? 3/4, sí.
¿Eh? Son 3/4.
Sí.
Y con viso de venderse todo, pues hombre, yo creo que, y más con el objetivo que hay detrás, ¿no? De a los beneficios de los damnificados del terremoto, que oye, que también tuvo en su día el polémica al cartel, ¿no? Con Ponce, ¿no? Recuerdo.
Sí, sí.
Con la salida.
Cuando salió Ponce también, la pelea de Quindé era el que lo primero se había ofrecido.
Con José Tomás, ¿no?
Sí, claro, como siempre, los partidos de Ponce diciendo que había sido él, como siempre, pues sabes que la polémica en los toros nunca está, no está olvidada. Siempre cualquier tema de esto sale, ¿no? Igual que el volver ahora a José Tomás, pues sus partidarios locos y los que no son muy partidarios pueden seguir achacándole temas de que no quiere quiere o veta un poco a los periodistas la publicidad que puedan hacer por sus famosos derechos y no quieren más retransmisiones y cosas de estas. Siempre hay que sacarle un tema que yo creo que aquí el sentido es sencillamente el homenaje, para sacar el dinero, pues lógicamente para víctimas de terremoto. Está claro, los demás ya casan ganas de sacar un poco fuera de tiesto, ¿no? Y una cosa que me ha llamado la atención, que a lo mejor a nosotros nos coge un poquito así de lejos, es que me he estado un poquito estudiando, porque como lógicamente son ocho toreros, cada uno va con sus toros, y entonces son ganaderías mexicanas, pero cada uno ha escogido su ganadería, entonces cada uno ya saben por dónde va a tirar, ¿eh? Es decir, por ejemplo, José Tomás va con Jaral de Peña, esto en realidad, bueno, haciéndote un resumen, fíjate, esto es más nuestro imposible. Esto viene de 300 dosis de 14 sementales y embriones que congelados que se llevaron de Torre Estrella, de Jandilla y de Juan Pedro. Eso lo compró el ganadero este Juan Pedro Barroso, y fíjate, José Tomás, ¿para dónde ha tirado para su toro? En Montecristo es el toro, por ejemplo, que ha optado Juli, que ha tenido varios triunfos con él, con la ganadería, y su origen San Miguel de Alberto Balleres, evidentemente, que está en la casa. Manzanares, pues, es de Jajay, que es Castesaltillo, este, mira, es vacas criollas y ganado, o sea, los sementales son nuestros. Y los demás, Luis David va con Castedomé, también es procedencia de Barroso, y Joselito Adán y Santa María Salpa, que también ganado criollo. Es decir, que dentro de ellos se han podido escoger, por supuesto, de las mejores ganaderías, pues las tiene también la casa, la empresa, ¿no? Alberto Balleres, que lo tiene lo de Begoña, lo de San Miguel, y, o sea, que en realidad dentro de lo que ellos pueden moverse, pues han escogido lo mejor, con lo cual creo que hombre, hay un tema importante también, es que para la mentalidad mexicana esto es una cosa tradicional, pero para nosotros se nos resulta pesado, ¿no? Hablar de ocho toreros, ocho toros, corridas que se plantan en tres horas y algo, ¿eh? Eso para nosotros no, nosotros, y encima un tema fundamental es que últimamente la ganadería brava mexicana está regular. No sé yo si eso se hace pesado, que una persona pueda estar 4 horas en una plaza toro entendido.
Quizás, Esteban, cuando hay 8 matadores de toro, quizás se te haga un pelín menos pesado, ¿no? Pero yo, por ejemplo, estuve en una de 4 matadores con 8 toros, que fue hace 2 años en Málaga, el sábado santo. Uh-huh. Y fíjate, Esteban, que yo iba haciendo fotos, fui con el compañero, con Alejandro a la banderilla, y estaba haciendo fotos, y de estas veces que tú haciendo fotos se te pasa un festejo ligero, ¿no? Porque aparte de verlo, estás metido en lo tuyo, ¿no? Pero sí es cierto y verdad que con 8 toros ya, cuando yo iba llegando ya al séptimo, el octavo, vas diciendo, a ver si esto se acaba ya, y sobre todo cuando la tarde tampoco dio mucho de sí, ¿no? Y tú dices, a ver cuando esto se acaba ya, porque era 2 toros para cada torero, no había tanta variedad y bueno, se te hacía un poquito
se pesado. Tiene que hacer pesado, porque además tenemos que recordar que el reglamento mexicano es diferente al nuestro, que allí normalmente tienes 12 minutos y a partir de los 12 minutos toca el primer aviso, que no es el primer aviso. A partir de ahí el torero puede seguir toreando, puede hacer lo que le dé la gana, puede estar hasta el día siguiente. Cuando entra a matar tiene 2 minutos para que le suene el siguiente aviso. Por tanto, allí el torero puede llevarse perfectamente un cuarto de hora, si el toro aguanta, que la inmensa mayoría no aguantan, es otro tema, ¿no? Son toros más chicos, las plazas de primera mínimo 450, que eso sale aquí, una plaza de primera y, bueno, a gorrazo corremos al empresario, ¿no? O sea, eso es un concepto mexicano totalmente distinto al de aquí, o sea, que hay que saber con lo que se tiene y lo que... Por eso digo yo que suele ser pesado, y además yo no me imagino aquí cuatro horas una persona en el tendido, no sé, porque se nos hace un poquito pesadito, pero bueno. Y avanzando así ya para viendo un poquito el final del tema, los primeros carteles que han ido saliendo, mira, tenemos Móstoles el 7 de enero, ya David Mora, Castaño, Miguel Tendero, Saúl Fernández, y después, mira, casualmente en Olivares, en Sevilla, el 4 de febrero, también tenemos un festival curioso, un festival de rejones, de Diego Ventura, Ruiz Fernández, Leonardo, Andrés Romero, de aquí de la tierra. Es curioso, ¿no? Un festival de rejones. Eso no, normalmente no se suele estirar mucho. Uh-huh. Y después, en febrero tenemos ya, por supuesto, en Vista Alegre, Madrid, pues el día 17 de febrero, que ahí sí que tenemos una buena corrida, ¿no?, de Vitorino. Curro Díaz, Daniel Luque y Emilio de Justo.
Sí, que lo comentaba antes, Emilio de Justo.
Emilio de Justo, buen cartel, ¿eh?
Buen cartel.
No sabemos, vamos a ver, por ejemplo, a ver Luque cómo le viene la temporada, cómo la comienza, ¿no? Pero fuerte, ¿eh? Porque tú anunciarte con Vitorino, fuertecillo, ¿eh?
Las puertas de las ventas, ¿no?
Empezar la etapa en el puerto. Es curioso, ¿no?
Pero vamos a ver. Pero sí, es un cartel bonito, ¿eh?
Sí,
bonito.
Para febrero. Y tú sabes que hay muchos ganaderos que no les hace... No quieren, evidentemente, empezar tan pronto porque el toro no está hecho, porque, en fin, por las circunstancias que sabemos cómo puede estar el toro en febrero, ¿no? Pero Vitorino tira porque tiene confianza en lo que lleva y dice que no le importa, bueno. Y el día 18 de febrero, al día siguiente, tenemos novillo de aquí de la tierra, el Parralejo. Parralejo, sí, Batoñete, Ángel Telle y Rocío Romero, con lo cual, oye, mira, pues también este año tienen menos, parece ser que tienen menos novilladas,
sí,
incluso. Pues,
sí, te lo iba a comentar ahora mismo, Esteban, porque sí. Será de las poquitas novillas que tenga, porque dejaron la camada del año, la han dejado para la corrida de toros.
Sí, de hecho, fíjate, Pamplona, que todos los años era fijo en novillada. Exactamente, ya no va y fue una de las, bueno, triunfadoras. La verdad que estuvo muy bien el año pasado en Pamplona, la de Parralejo. Que estaba, la verdad que, bueno, yo te digo, lo del encaste famoso este que bueno, te voy a decir que triunfo seguro, pero casi. Porque lógicamente tiene una base fantástica, ¿no? Y por otro lado, dándole ya así un último repasillo así a la actualidad, por ejemplo, mira, esta semana, bueno, el Ayuntamiento de Laujar en Almería, qué cosa tan curiosa, que ha comprado una plaza, la Plaza de Toros, mira, 290.000 euros comprando la Plaza de Toros, es una cosa de destacar, pueblo allí de Almería, de Alpujarra almeriense, pero es llamativo, ¿no?, que un ayuntamiento se implique en comprar una Plaza de Toros. Bueno, una Plaza de Toros de principio de siglo, una típica plaza esta de antiquísima, llevaba unos cuantos años cerrada, como tantas hay por aquí, ¿no? Y sin embargo el Ayuntamiento ha apostado por ella, cosa curiosa que hay que destacar, ¿no?, porque la inmensa mayoría, tú sabes que con los temas que estamos llevando hoy día, porque así siempre estamos hablando de cosas, digamos, problemas, añadía a lo que tenemos diariamente, pues problemas como, por ejemplo, pueden ser, ¿no?, la de las comunidades de este tipo de Baleares, ¿no?, con las problemáticas que puso la semana pasada y el Constitucional, pues, ha ido parando. Que algunos que comentan, oye, pero es que son Baleares, pero bueno, para, que es que ese, lo que se decida para Baleares vale para las demás comunidades, ¿entiendes?
Es que darle el visto bueno, exactamente, claro. Es crear un precedente y es complicado, o sea, pero es que lo de Baleares no había por dónde cogerlo, este tema, sí. Era un disparate total.
Cualquier cosa menos una correa torre, llámale lo que quiera.
O sea, era un disparate total, o sea, esto era dos controles antidoping y demás,
hacerle un control antidoping a los toros, yo no sé si el cuando se decidió eso, estaban en su sano juicio o tenía que haber...
es que era un disparate, pero bueno, si es cierto y verdad también que, como decía Papa Mora la semana pasada aquí, el Constitucional muchas veces falla a favor de la fiesta, como en el caso de Barcelona, pero después, oye...
Después hay que ponerlo en marcha. Exactamente, sí. No, pero sí hay unos preceptos generales, que el Estado tiene competencia y no puede haber discriminación entre una comunidad y otra, y todo esto se va vendiendo como que ahí se prohíben, como cuando ya en el año 91 pasó con Canarias, que los toros no están prohibidos en Canarias, hombre, que salieron una normativa de defensa de la protección de los animales que sacó Canarias, pero Canarias no puede prohibir los toros, estamos en la misma circunstancia.
En la misma que Barcelona.
Se ha vendido como que están prohibidos. No, que allí no hay afición, que las plazas se cerraron. Bueno, se vinieron medio abajo, porque incluso la lucha canaria y prácticamente 3-4 detalles de circo y cosas de estas, las plazas de toros allí no han tenido y había muy poca afición. Muy poca, porque todas estas cosas los toreros parece ser que a lo largo de la historia no querían, bueno, querían en Canarias, no, como no había afición, pues tampoco era el tema muy llamativo el tener allí, por eso se fue encerrando, ¿no? Pero que en Canarias no están prohibidos, lo que pasa es que no había afición, pues tampoco. Y por lo demás, pues bueno, el grupo Viento Bravo, ¿no?, que lleva a José Antonio Sejudo, ¿no?, que va por lo visto a apoderar a Julio Benítez, y bueno, ya llevaba a su hermano Manuel Díaz, ¿no?, y ahora Julio Benítez durante el año que viene, y sobre todo destacar por la gran labor que está haciendo esta pequeña una empresa, que ha dado más de 100 festejos, según tengo contabilizado el año pasado, ¿eh? Más de 100 festejos, y te lleva a Plaza Antequera, Motril, Baza San Fernando, Palma del Río, Guadix, Vera, toda la zona allí del Oriente, andaluz, pues prácticamente la lleva el grupo este Viento Bravo, con lo cual también es de destacar y esperemos que el año que viene pues tire adelante. Y de hecho, cuando creó la Facebook, 44.000 seguidores tiene en Facebook esta, la empresa esta.
Pues eso es lo que hace falta, gente que apuesta
por esto. Vale, pues por mi parte nada más, darte las gracias y...
El placer es mío.
Hemos sacado esto adelante, este novillero debutante, en este coso de tanta tradición, como es natural, y recordarle a todos los radio oyentes que el lunes que viene estaremos aquí, lunes 18 estaremos aquí con más actualidad y trataremos de aportar todo lo que podamos a la causa común de la tauromaquia.
Nada, para mí es un placer.
Sí.
Yo, como siempre digo, cada vez que estoy por aquí, sí, Juanma lo sabe, yo cada vez que vengo por aquí vuelvo a casa, yo siempre lo digo.
Claro.
Estoy como en mi casa y que bueno, que aquí estamos para cuando sí, haga falta.
La verdad es que estamos en nuestra casa, nos trata muy bien.
La verdad es que sí.
Venga, pues nada, hasta el lunes que viene. Venga, buenas noches.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.